Esto pasa en Morelos. Trump desata la guerra comercial y política con México. Sheinbaum rechaza aranceles y anuncia plan B. Antonio Sorella, el morelense que podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En operativo enjambre morelense, detienen a 7 policías acusados de desaparición de personas. Además, los retazos noticiosos, es lunes de una extraña enemiga y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto desde Cuernavaca, Morelos, México. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Maciosario, un podcast de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Es el lunes 3 de febrero de 2025. Ya es febrero. Rápido se fue enero, sobre todo por tanta carga informativa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le recordamos que usted puede suscribirse, darle seguir a este podcast, darle me gusta, activar la campana de notificaciones para que cada mañana tenga un nuevo episodio. Y ya para terminar, regálenos 5 estrellas y un comentario. Muchas gracias. Comenzamos. La primera historia de hoy, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció el pasado sábado que con esa fecha comienzan a aplicarse aranceles de 25% a todos los productos que ingresen a ese país desde México, pues aseguró que el gobierno mexicano no hizo lo necesario en materia de migración y seguridad. Este mismo sábado por la noche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con un mensaje en redes sociales en el que rechazó las acusaciones de Donald Trump y le convocó a iniciar una mesa de trabajo antes de aplicar medidas arancelarias. Este domingo, la presidenta ofreció un mensaje en video en el que asegura que esperará la respuesta de Donald Trump a la propuesta de la mesa de trabajo y adelantó que este lunes se presentarán las medidas que México tomará frente a las represalias estadounidenses.
Quiero decirles, y esto es muy importante, muy importante. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios. Los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, pero esto se los quiero contar, lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. La gráfica esta que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración, fue elaborada nada menos y nada más que por nuestro equipo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el plan B. Como decía Juárez, nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
En tanto, en Texcoco, Estado de México, en un evento de entrega de tarjetas de bienestar este domingo, la mandataria dijo que la patria no está en venta y aseguró que no le falta valentía.
Que en algún lugar tiene que haber racionalidad. Porque si nos vamos a tú y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Eso sí les quiero decir, ¿eh? No me falta valentía, porque tengo un pueblo detrás de mí. Y aquí no estamos solos, ni ustedes ni nosotros.
¡Libertad!
soberanía no está en venta, la patria no está en venta. Aquí defendemos nuestra patria, las mexicanas y a los mexicanos.
Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, expresó desde el sábado por la noche su respaldo incondicional a la presidenta de México en este, que parece ser el más grande, de los desafíos enfrentados por Sheinbaum y también el país. Lo que viene es de pronóstico reservado. La verdad es que es necesario estar atentos y luego apoyar ciertas acciones a favor del país, de las cuales estaremos hablando aquí en estos próximos días.
En Cuernavaca, tu seguridad es nuestro compromiso. En caso de alguna emergencia, llama al C4 Cuernavaca, 777-312-1274. De manera rápida y efectiva, estarás recibiendo apoyo de los elementos policíacos de la CEPRAC. Además, puedes solicitar el apoyo de bomberos y protección civil. Recuerda, C4 Cuernavaca, 777-312-1274. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos.
Panorama 360. Las noticias con Jaime Luis Brito y Pepe Montes. Lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
La segunda historia de hoy. Antonio Sorella Castillo, abogado morelense, defensor de derechos humanos, competirá en la elección del próximo 1 de junio por un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según informaron autoridades federales. Nacido en la comunidad indígena de Tetelpa, en el municipio de Zacatepec, Sorella Castillo es investigador y defensor de derechos humanos. También es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, España, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hace poco ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos de El Salvador.
Entonces, a mí me parece trascendental porque tenemos que ofertar a la ciudadanía, tenemos que decir que vamos a impartir justicia con honestidad, con rectitud, con imparcialidad, con congruencia, ¿no? Bajo los principios de legalidad que debe regir la impartición de justicia. Por ello, yo me siento muy contento con ser el principal aspirante, ¿no? Especialmente representando a mi estado, que es Morelos, que sin duda creo que si logramos pasar este segundo filtro, podemos aparecer en la boleta para poder buscar ahora sí el ser electos como ministros de la Corte.
Luego de un proceso de entrevistas y demás, el abogado ha pasado a la última etapa de elección, la que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio.
Panorama 360. Las noticias con Jaime Luis Brito y Pepe Montes. Lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Tercera historia de hoy. Al menos 5 elementos policíacos municipales de Emiliano Zapata y 2 mujeres de la Policía Estatal Morelos fueron detenidos este sábado alrededor de las 11 de la mañana en una acción coordinada en lo que podríamos llamar el operativo Enjambre Morelense. La operación tuvo varios escenarios: la base de la Secretaría de Seguridad Pública llamada Torre Morelos, ubicada en la autopista México-Acapulco a la altura de Xochitepec, así como la Academia Estatal de Policía, que se encuentra en el poblado de Alpuyeca, en la carretera que conecta con Miacatlán. También el propio Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Emiliano Zapata. 2 de las personas detenidas, como se ha dicho, son mujeres. De acuerdo con lo que se sabe, las 7 personas estarían involucradas en la desaparición de una persona identificada como Hop. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Emiliano Zapata hace unos 2 años, cuando estas personas participaron directamente en la detención de Hop, a quien luego habrían asesinado y posteriormente desaparecido su cuerpo. En los últimos 2 años, estas 7 personas habrían pasado de la policía de Zapata a otros cargos. Solo uno de ellos permanecía adscrito a la corporación policíaca en Emiliano Zapata. El operativo fue acordado en la Mesa de Construcción de Paz de Morelos y fue seguido por la propia gobernadora Margarita González Arabia mientras se desarrollaba. No se disparó ni un solo tiro en las detenciones. Es hora de llevar a cabo la limpieza policíaca. Es claro que las condiciones en las que Margarita González Arabia recibió los cuerpos policíacos son desastrosas. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco no solo fue capaz de cubrir el déficit de elementos policíacos, sino que, de la mano de José Antonio Ortiz Guarnero, su jefe policíaco, y un grupo de mandos provenientes de Veracruz, lo único que hicieron fue aprovechar las condiciones opacas para hacer buenos negocios al amparo de la impunidad garantizada por sus jefes. Por ello es fundamental cubrir el déficit y al mismo tiempo hacer una limpieza de los malos elementos en las policías, pues de otra manera no se podrá resolver el problema de la seguridad en Morelos. En más información, este sábado inició el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legislativo en el Congreso local, con un llamado a la unidad. Además, las y los diputados se comprometieron a legislar la reforma judicial en Morelos a más tardar el 15 de marzo próximo, luego de que la gobernadora Margarita González Aravia presentara la iniciativa de reforma hace unos días. El exdirector de la Policía de Tránsito de Huitzilac, Omar Mesa García, fue encontrado muerto en un vehículo localizado en Cuernavaca. El exfuncionario era investigado por su presunta participación en el secuestro de la renombrada chef Sania Téllez. Este viernes, la gobernadora Margarita González Aravia inauguró el primer verificentro Violeta, mismo que se localiza en Cuernavaca. Este centro tiene como característica principal que es atendido exclusivamente por mujeres y tiene como objetivo evitar que las mujeres que acudan a hacer su trámite sean víctimas de acoso sexual. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriestegui Salgado, encabezó la primera sesión ordinaria de Cabildo Abierto, donde se destacó una significativa participación ciudadana que refuerza el compromiso de la administración por fomentar una gestión más cercana, efectiva y transparente, en la que las necesidades de la comunidad se conviertan en prioridades de acción. La sesión se llevó a cabo en el Parque Alameda Solidaridad, que se convirtió en un espacio de diálogo directo entre la autoridad municipal y la población. Y ahora vamos con una extraña enemiga.
Se dice que el odio es una emoción que moviliza la destrucción de algo o alguien. No obstante, al tiempo que destruye, también construye. Por ejemplo, subjetividades y formas de entender el mundo. Para ello, un ejemplo. La postura de Donald Trump respecto a la población migrante puede analizarse desde la política del odio. El odio, además de una experiencia individual, es una emoción socialmente construida que circula a través de los discursos y prácticas culturales. De acuerdo con la feminista británica Sarah Hammett, podemos entender el odio como una emoción performativa, es decir, como un acto que produce algo. Algo que el odio produce son límites, es decir, define quién pertenece a un nosotros y quién es el otro. Trump ha usado el odio para consolidar una identidad nacional basada en la exclusión de las personas migrantes, especialmente latinoamericanas y musulmanes. Como estrategia política, el odio no se queda en los sujetos, sino que circula en los discursos. En ese sentido, el odio se presenta como una reacción racional y necesaria, que, en el caso de la narrativa antimigrante, se emplea bajo la justificación de proteger a la ciudadanía estadounidense. Es decir, no solo desde el odio se construye una narrativa, sino que la narrativa produce a su vez el odio de quienes odian. Esto permite que el odio opere de manera estructural, justificando y facilitando la aceptación de políticas de exclusión, de seguridad pública y de derechos humanos, mismas que, simultáneamente, producen a ese otro que no pertenece, a ese otro que es la amenaza y a ese otro que no es lo suficientemente humano. Hammett refiere que la circulación del odio puede interrumpirse con discursos alternativos que desafíen su legitimidad. Si esto es cierto, estamos frente a un escenario en el que los discursos que legitiman al odio llevan la ventaja. El odio y sus emociones asociadas, como el asco y el rencor, habitan más allá de los límites de nuestra experiencia individual. Son herramientas políticas que estructuran relaciones de poder y definen quién es aceptado y quién es rechazado. Desde el odio se puede construir, avalar e incorporar una idea de quién es más humano y quién no lo es tanto.
Gracias a la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo por esta participación de cada lunes, como siempre, dando en el blanco. Y ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, que un morelense pueda arribar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo malo y lo feo de forma conjunta. Es muy inquietante lo que ocurre entre México y Estados Unidos a la llegada de Donald Trump. Vamos a ver cómo se van dando las cosas y aquí hablaremos de ello. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos, pero antes le quiero comentar, como ha escuchado usted a lo largo de este episodio, junto con mi amigo y compañero Pepe Montes, estaremos a partir del día de mañana, martes 4 de febrero, a través de la estación de radio La Super 98.1 en FM y a través de su página de internet, transmitiendo todos los días de 6 de la tarde a 7 de la tarde el noticiario Panorama 360. Le invito a que nos escuche, a que nos siga también ahora a través de ese espacio. Ahí estaremos pues comentando muchos de estos temas de los que hablamos en este podcast, pero a mayor profundidad. Le agradezco muchísimo y, por supuesto, si usted quiere ponerse en contacto conmigo, le recuerdo que están ahí mis redes sociales. Le espero el día de mañana en este mismo espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito. Pase un excelente lunes. Adiós.
Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. La sección Una extraña enemiga está a cargo de la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo. Las otras secciones son participantes varios. Síganos en nuestras redes sociales, Macio Sare Agencia en Facebook y Macio Sare More en Twitter. Macio Sare Historias forma parte del proyecto informativo maciosare.org.